La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Venezuela crecen las protestas ciudadanas mientras el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a gobiernos de la región por pedir la publicación de las actas electorales. Estados Unidos avanza hacia las elecciones de noviembre y el tema inmigratorio sigue siendo prioridad en las campañas electorales. Y en El Paso, Texas, se realiza la primera audiencia contra Ismael El Mayo Zambada por cargos de narcotráfico. Hoy es martes 30 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. Mientras que la oposición en Venezuela asegura que ganó las elecciones, el presidente Nicolás Maduro afirma que las protestas registradas en el país contra los resultados electorales son pagadas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que varias personas fueron detenidas tras participar el lunes en protestas contra los resultados electorales que lo dieron como ganador. De acuerdo a Maduro, los grupos organizados por el partido de la líder opositora María Corina Machado para custodiar los votos del candidato presidencial Edmundo González están siendo utilizados para atacar objetivos y generar una escalada de violencia, y prometió justicia.
Una parte son gente que ha regresado muy recientemente en los vuelos estos que mandaron los gringos a Venezuela. Y casi el 90% de los capturados tienen dos características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Droga y armas y locura. Confiesan que les están pagando por día $150.
Previamente Machado aseguró que tienen el 73.2% de las actas de todas las mesas de votación para comprobar que González ganó las elecciones presidenciales en Venezuela.
Son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia, 6.275.182.
El candidato presidencial opositor González Urrutia agradeció a la comunidad internacional por su solidaridad y apoyo al país y aseguró que la divulgación prematura de resultados no auditados no es muestra de un liderazgo responsable.
Queremos que se respete a cada uno de los millones de venezolanos que salieron ayer a votar. Un pueblo libre es un pueblo que se hace respetar y vamos a luchar por nuestra libertad.
Machado llamó a participar en manifestaciones pacíficas este martes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El gobierno de los Estados Unidos acusó a Venezuela de manipulación electoral, mientras varios países de la región expresaron sus dudas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales, creando un conflicto diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las elecciones presidenciales en Venezuela mantuvieron en vilo a la región. Sin embargo, el resultado emitido por el Colegio Nacional Electoral, que otorga, contra todo pronóstico, la reelección al presidente Nicolás Maduro por encima de la fórmula opositora encabezada por Edmundo González Urrutia, no convenció a muchas naciones de la región. El gobierno de los Estados Unidos acusó a Venezuela de manipulación electoral y represión, señalando que la reelección del presidente Nicolás Maduro carece de toda credibilidad. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que pone en suspenso las relaciones diplomáticas y retira su cuerpo diplomático de Venezuela hasta que no se realice una revisión completa de las actas. En tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través del portavoz del secretario general Stephanie Dujarric, expresó su preocupación por la legitimidad de las votaciones y realizó un llamado a la publicación de los resultados detalladamente de cada colegio electoral.
El secretario general elogió al pueblo venezolano por su determinación de expresar su voluntad pacíficamente a través de las urnas. Hemos tomado nota del anuncio realizado por las autoridades electorales, así como de las preocupaciones expresadas por los actores políticos.
Mientras los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron la revisión completa de los resultados electorales, el gobierno de Nicolás Maduro respondió a este pronunciamiento con la salida del personal diplomático que tiene en Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, mientras al mismo tiempo exigió a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano. Scarlett Zelaya, desde la sala de redacción, Voz de América.
Y continuando con la información en este mismo tema, Ecuador pide una reunión del Consejo Permanente de la OEA para emitir una resolución que permita que Venezuela regrese a la democracia. Giselle Jácome tiene el informe.
Ecuador ha tomado la iniciativa para convocar al Consejo Permanente de la OEA con el fin de analizar la grave situación que afecta al pueblo venezolano, pues hay que exigir transparencia después de que más de 10 millones de ciudadanos acudieran a las urnas. El presidente Daniel Noboa ha reclamado que se respete la decisión del pueblo y ha pedido a la canciller Gabriela Sommerfeld que se encargue de hacer la solicitud al organismo internacional para que se analice el tema.
Y creo que todos los países que formamos parte de este continente de Latinoamérica, tenemos que estar mirando, ser veedores y también llamando para que se respete la voluntad del pueblo, que se transmita y se haga el conteo de votos de forma abierta, transparente y se comunique la voluntad de los venezolanos.
El presidente Noboa escribió en su cuenta de X textualmente: en toda la región hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarles la paz a nuestros ciudadanos. Mientras el expresidente Rafael Correa, afín al gobierno de Maduro, se había manifestado ante el triunfo horas antes de que el CNE emitiera el primer boletín y su felicitación llegó luego de su publicación oficial. Mientras tanto, los residentes venezolanos en Quito y Guayaquil se manifestaron el lunes contra el presidente Nicolás Maduro y pidieron que se respete la decisión de los venezolanos que sí pudieron votar. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Los ecuatorianos que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Más noticias en Buenos Días América. Luego de conocerse la decisión del presidente Joe Biden de no continuar con sus aspiraciones para la reelección, el candidato republicano Donald Trump ha cambiado su enfoque hacia la vicepresidenta Kamala Harris y en sus más recientes discursos, el exmandatario ha enfatizado las críticas por los logros de la precandidata demócrata en materia de inmigración.
Ella quiere que todos tengan amnistía. Luego Joe Biden la nombró zar de la frontera y fue entonces cuando realmente se puso mal. Lanzó una colosal invasión de inmigrantes ilegales en nuestro país y dijo, adelante, ¿recuerdas?
La inmigración ilegal es un tema de gran importancia entre los votantes republicanos y la campaña de Trump intenta vincular a Harris con la política migratoria de Biden, llamándola su zar fronteriza. Al comienzo de su administración, el presidente Biden asignó a la vicepresidenta la tarea de reducir la migración a la frontera sur de Estados Unidos en colaboración con las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras y El Salvador. después de que el mandatario le pidió a Harris que encabezara una estrategia para ayudar a mejorar las condiciones de vida y disuadir a los migrantes que abandonan su hogar. El mensaje de inmigración de Harris se volvió más estricto.
Quiero ser clara con las personas de esta región que están pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan, no vengan.
El expresidente Trump dice que el historial de Harris muestra que es ultraliberal en materia de inmigración.
Kamala votó a favor de la ciudad de Santuario Mortales, apoya la despenalización de los cruces fronterizos ilegales y apoya la amnistía masiva para todos los ilegales. Piensen en eso.
La semana pasada, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una resolución que condena a la administración Biden-Harris por no asegurar la frontera, mientras que la Casa Blanca destaca los alcances de sus recientes propuestas migratorias y dice que en junio el número de arrestados por cruces ilegales desde México fue el más bajo de los últimos 3 años.
En otra información, el abogado de Ismael, El Mayo Zambada, niega la versión de su cliente que se habría entregado a las autoridades. Esto mientras sigue detenido en El Paso, Texas. Celia Mendoza tiene los detalles acerca de lo que ha sucedido tras su arresto y también del hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López.
El abogado del poderoso líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, aseguró que su cliente no se había entregado a las autoridades estadounidenses y rechazó la idea de que habría sido engañado para volar al país, diciendo que fue secuestrado a la fuerza por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El Mayo Zambada había eludido a las autoridades durante décadas y nunca había puesto un pie en prisión hasta que un avión que lo transportaba a él y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, el jueves de la semana pasada. Ambos hombres enfrentan varios cargos por narcotráfico en los Estados Unidos y fueron arrestados inmediatamente al llegar a territorio estadounidense. Los dos se encuentran detenidos sin la posibilidad de fianza. Fran Pérez, abogado de Zambada, aseguró que su cliente no terminó en el aeropuerto de Nuevo México por su propia voluntad y en un comunicado dijo: "Mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos", asegurando que Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a su cliente. Dice: "Fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por 6 hombres con un uniforme militar y Joaquín le ató las piernas y le puso una bolsa negra en la cabeza". Zambada, de 76 años, tiene casos adicionales en Estados Unidos, incluidos en Nueva York, California y también Chicago. Mientras tanto, se espera que se pueda regresar a la corte el jueves, aunque habrá una sesión previa donde no tendrá que estar presente este miércoles en El Paso, Texas. Por su lado, en Chicago se presentará este martes el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
En otra noticia, los incendios forestales en California continúan su avance destruyendo estructuras y provocando evacuaciones mientras los bomberos esperan que el clima ayude en la tarea. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Mientras el mayor incendio forestal de California este año, que ya ha sido calificado como el sexto más grande en la historia de Estados Unidos, avanza sobre casas y ranchos en varias zonas, los bomberos continúan luchando contra el fuego, en algunas partes sin poder contener la furia de las llamas, mientras que en otras se puede detener ese avance. El incendio de Park fue uno de los más de 100 grandes incendios forestales activos que ardieron en Estados Unidos el lunes, y las autoridades dicen que ha arrasado cerca de 1.490 kilómetros cuadrados y el hombre arrestado bajo sospecha de iniciar el incendio al empujar un automóvil en llamas hacia un barranco ha sido acusado de incendio provocado y será presentado hoy en corte. En la pequeña comunidad forestal de Coaset, Ron Ward observó cómo las llamas de cientos de pies de altura de este mortal incendio se acercaban a su rancho familiar y relató que había perdido la cobertura del seguro apenas un mes antes. Ron Ward y su hijo Ethan se pusieron a trabajar instalando un sistema de protección contra incendios que incluía una línea de agua, un estanque y rociadores, y hasta ahora le ha dado resultados.
Este es el primer incendio que he sufrido. Mis familiares y amigos decidieron irse y yo decidí quedarme con un par de personas para apagar el incendio. A primera hora de la mañana, cuando nos levantamos, a las 5 de la mañana y hasta la noche, simplemente nos dedicamos a apagar incendios para que no avancen, y no puedo creer lo que hicimos bajo una presión tremenda porque sabíamos que este era uno de los incendios más grandes de la historia que se avecinaba.
Hasta ahora se han reportado la destrucción de más de 100 estructuras y amenaza a 4.200 más. Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de bandera roja para amplias franjas de Idaho, Montana, Utah y Wyoming, además de partes de California. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan en Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En otra noticia, la llegada de una misión de la Organización de las Naciones Unidas para combatir la corrupción en Honduras sigue comprometida ante la falta de acuerdos políticos y sectores se oponen a su instalación. Informa Óscar Ortiz.
La falta de reformas jurídicas y los acuerdos políticos necesarios en el poder legislativo en Honduras siguen siendo las principales razones del retraso de la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI. Y es que entre las reformas necesarias que garanticen la operatividad de esta misión, figura la desaprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que continúa en discusión, y la suspensión al Decreto 117-2019, conocido como Pacto de Impunidad a los Diputados, lo que permitiría establecer la responsabilidad legal a los congresistas que tengan algún tipo de participación en perjuicio del Estado hondureño, situación que es una condicionante para garantizar resultados, como señala la diputada por el partido de oposición, Salvador de Honduras, Fátima Mena.
Ni siquiera va a garantizar y además es compleja. Me parece más bien que lo que quieren generar es confusión. Si quisieran realmente una CICI, ya hubieran suscrito el convenio y ese convenio lo hubieran mandado al Congreso Nacional.
Según el analista político Luis León, la garantía del gobierno a través de una ley anticorrupción independiente y no estar sujeto a los acuerdos de impunidad es crucial.
Y que claramente han de haber otros casos que pueden salir a la luz con una ley de este tipo. Yo creo que es responsabilidad del Congreso Nacional, que es nombrado por el pueblo hondureño para trabajar alrededor del bienestar del país, aprobar esta ley. Cuando los políticos se oponen a este tipo de cosas, es claro que algo están protegiendo.
Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro solicitó a la ONU que frente a los desacuerdos y cuestionamientos, se debe desclasificar la información sobre los requisitos para que la misión se instale en el país, mientras el Poder Legislativo discute en esta semana las reformas para garantizar la operatividad de la CICI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024.
la celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
Entramos en el cuarto día de actividad en París 2024, donde Japón se impone en el medallero y el anfitrión Francia tuvo una buena jornada y escaló hasta el segundo puesto. Estados Unidos tuvo altos y bajos, pero lo más destacado fue la medalla del equipo de gimnasia masculino, que vuelve a estar en el podio tras 16 años. Así está el medallero olímpico a esta hora: Japón a la vanguardia con 6 medallas de oro, 12 en total, Francia segundo con 5 de oro, 16 en total, China está tercero con 5 de oro también, pero 12 en total, Australia y Corea del Sur se ubican en la cuarta y quinta posición, sexto Estados Unidos con 3 de oro y 20 preseas en total. Lo más destacado para hoy es el fútbol. República Dominicana va a enfrentar a Uzbekistán, España frente a Egipto, Ucrania ante Argentina, Estados Unidos ante Guinea, Paraguay frente a Malí, y además se viene la final del equipo femenino de gimnasia artística, y en natación será día de finales en 100 metros espalda femenino y 800 metros estilo libre masculino. Dejamos por un momento la actividad y nos metemos en una historia de lucha, perseverancia y confianza. El canoísta Fernando Mayán, medalla de oro en Tokio 2020, quien desertó de su Cuba natal en el 2021, hoy es parte del equipo de refugiados, y aquí un mensaje de vida y para quienes sueñan con participar en una cita olímpica.
Quisiera decirle que no se rindan, siempre existe un mecanismo, y por más oscuro que sean los días, siempre va a salir el sol, y que luchen por lo que quieren.
Junto a Mayán, el equipo de los refugiados lo integran otros 35 atletas de 11 países acogidos por 15 comités olímpicos nacionales distintos. En París 2024 compiten en 12 deportes y por tercera vez, ya que las anteriores participaron en Río 2016 y Tokio 2020. En el capítulo latinoamericano, Brasil logró 2 medallas más de bronce: Raiza Leal en skateboarding street femenino y Larisa Pimenta en judo femenino. Por su parte, las leonas de hockey de Argentina volvieron a ganar 4-2 ante Sudáfrica y tienen puntaje ideal. En boxeo, la colombiana Angie Valdés y la mexicana Fátima Herrera continúan adelante tras sendas victorias, y la colombiana Camila Osorio y su historia al ganar su segundo partido olímpico ante la ucraniana Dayana Yastremska, 28 del mundo. Por primera vez en 20 años, una deportista colombiana jugará esta instancia en las justas olímpicas. La última fue Fabiola Zuluaga en Atenas. Escuchamos a Camila.
Estoy muy, muy emocionada, estoy orgullosa, estoy feliz. Y la verdad que un sueño hecho realidad poder estar en octavos de unos Juegos Olímpicos es una bendición.
En estos momentos la colombiana está enfrentando a la estadounidense Danielle Collins. Finalmente, un párrafo aparte para dos bestias del tenis que debieron eliminarse entre sí, lamentablemente. Novak Djokovic venció a Rafa Nadal en 2 sets y sigue adelante. Y hasta aquí nuestra cobertura de París 2024 por hoy. Los espero mañana para seguir disfrutando de estos hermosos Juegos Olímpicos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continúan los Juegos Olímpicos de París 2024 y el medallero lo sigue comandando Japón con 6 medallas de oro, 2 de plata, 4 de bronce, 12 en total. En segundo lugar Francia con 5 de oro, 8 de plata, 3 de bronce, 16 en total. China está en la tercera posición con 5 de oro, 5 de plata, 2 de bronce y 12 en total. Australia con 5 de oro, 4 de plata, 0 de bronce, 9 en total. Corea del Sur con 5 de oro, 3 de plata, 1 de bronce, 9. Estados Unidos, que ha bajado notablemente, tiene 3 de oro, 8 de plata, 9 de bronce, 20 medallas. Gran Bretaña está con 2 de oro, 5 de plata, 3 de bronce, 10 en total. Así va el medallero en los Olímpicos. Y la próxima generación de estrellas de la natación acaparó la atención la noche del lunes en los Juegos Olímpicos de París. Un grupo atrevido que procede de todas partes del globo. Summer McIntosh, una fenómeno de 17 años de Canadá. David Popovici, un rumano de 19 años. Molly O'Callaghan, una velocista de 20 años que superó su temible compatriota australiana Ariane Titmus. A ello se incluye a un medallista de oro de Italia y a otro de Sudáfrica, y queda claro que la natación se expande más allá de su potencia tradicional, como era Estados Unidos. Los estadounidenses sumaron medallas en el tercer día del deporte en la defensa arena, pero fueron preseas de plata y bronce con referentes como Ryan Murphy y Lily King, por detrás de otras naciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Six regresa a Washington como parte de la serie Broadway The National Musical sobre las esposas de Enrique VIII. Se presentará en noviembre en el Teatro Nacional, días después del programa sobre la vida y música de George Michael. Son 500 años de historia adaptados al público contemporáneo. Six ganó 23 premios en la temporada de Broadway 2021-2022, incluyendo un Tony por Mejor Partitura Original, Letra y Música. Megalópolis, de Francis Ford Coppola, se estrenaría pronto en Estados Unidos. Se comenta que podría recibir nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Película y Dirección. Megalópolis fue exhibida hace poco en Cannes y finalmente encontró distribuidor Lionsgate. One Hand Clapping de McCartney Wings nunca había sido publicado. El trabajo discográfico post-Beatles incluye canciones que fueron grabadas para un documental y otras totalmente inéditas. Parte de ese relato aparece en la historia de Linda McCartney, que puede verse en Prime Video. Es la historia de la fotógrafa Linda Eastman, sus relaciones con Mick Jagger y Jim Morrison, de cómo ella llega a conocer a Paul McCartney y de su vida juntos por 30 años. La película biográfica de Linda McCartney, Story, incluye música de Beatles, Doors, The Association y Wings. El musical de Broadway, Mean Girls, llegará al Teatro Nacional de esta capital en octubre y desde ya se están vendiendo las entradas. Mean Girls forma parte de la serie teatral Broadway at the National. De hecho, fue aquí en Washington que el musical tuvo su estreno mundial. El libreto es de la actriz y productora Tina Fey, con coreografía de Casey Nicolo de The Book of Mormon. La música es de Jeff Richmond y Neil Benjamin de Legally Blonde. Eric es una nueva serie de Netflix ambientada en la ciudad de Nueva York en la década de los años 80. Espectaculares actuaciones lideradas por el británico Benedict Cumberbatch. Eric, por sobre todo, es la relación de un padre y su hijo. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.